Hey, oye, ¿y si nos damos un break?
Muchas veces creemos que darte un break en las relaciones son un fracaso. Un break en la vida es una pérdida de tiempo, ya que desde que nacemos nos han marcado la pauta de ir corriendo por la vida, porque la vida no espera. Es por esto que queremos darnos un break. Respirar, sentarnos con amigos y hablar de sexo, salud, negocios, depresión y cosas que no solemos hablar porque nos han dicho que eso no se platica. Con Iván Espinosa y Felipe Figueroa, te invitamos a darte un break.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Y si nos damos un break con Iván Espinosa y Sinoé Figueroa. Ahora queremos hablar de un tema muy interesante. Digo, sabemos que junio fue el mes del orgullo gay, en el que les vamos a dar un poquito más de información. Y con este nuevo podcast que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, queremos plantear un lado en el que quizás siempre han existido algunas dudas. Pero antes de todo esto y de presentar a nuestro invitado, pues les queremos platicar algunos datos interesantes.
Así es, vamos a empezar con lo más importante de cómo fue el inicio de lo que es la marcha LGBT. Todo empieza en el 28 de junio de 1969 en Stonewall, en el bar de Stonewall, en el barrio de Nueva York. Como ya saben, hace muchos años la homosexualidad, todavía en algunos países la homosexualidad sigue siendo un tabú, sigue siendo casi casi pecado, sigue siendo pena de muerte. En pocas palabras, una estupidez humana. No hay cómo marcarlo, es una estupidez humana que la gente siga creyendo que eso es una enfermedad o que es algo negativo. Y todo inicia el 28 de junio del 69 en Stonewall, con una trifulca que hubo, porque era el barrio, se puede decir, gay de Nueva York, donde llegó la policía, hizo una redada y, bueno, de ahí se sitúa todo el problema, salió en las noticias, fue un impacto mundial y esa marcha, esa trifulca, se puede decir, duró alrededor de 2-3 días y, bueno, de eso al día de hoy, por eso se conmemora la marcha gay a nivel mundial el 28 de junio de 1969, es cuando inició todo.
Digo, también algunos datos interesantes sobre esto, ya que tú comentas que pues bueno, es una marcha y es una lucha que no ha terminado hasta la fecha. Como comentabas, hoy en día, digo, parece realmente sacado de una película de ciencia ficción, pero todavía en algunos países es pena de muerte ser una persona homosexual, es acreedor a multas millonarias. Sí. Entonces, bueno, en 1973, el doctor Robert Spitzer, padre de la clasificación de enfermedades mentales, sacó de la lista del manual de diagnóstico de enfermedades mentales la homosexualidad. Él desmentía la descripción que tenía hasta ese momento, que era de perturbación sociopática de la personalidad. Y ya en 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. Entonces, te digo, hasta la fecha, me tocó estar en la marcha de Ciudad de México este fin de semana. Digo, es una experiencia muy padre que se tiene que vivir. Es también una celebración de lo que se ha logrado hasta este momento. Pero creo que es una lucha que todavía continúa y que la otra vez escuchaba de que no, hay que marchar porque somos heterosexuales. Digo, es que realmente no se conoce todo el background de lo que ha pasado y todos los derechos que, pues, por el simple hecho de ser un ser humano deberíamos de tener, pero que se tienen que luchar todos los días. Pero bueno, nos podríamos ir de largo con todo este tema, pero ahora sí, pues, presenta a nuestro invitado.
Claro que sí, es un honor el día de hoy tener a la psicóloga Cristina Álvarez Araujo, trabajadora social en la Secretaría de Educación Pública, educadora especial, psicóloga y aparte maestra en terapia familiar sistemática y la mamá de mi amigo Felipe Sinoé. ¿Cómo estás, señora? Buenos días.
Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Señora, ¿cómo le pinta el día de hoy, jueves a las 11:20 de la mañana, para platicar de este tema tan interesante?
Me pinta muy bien, muy motivada de poder compartir mi experiencia a más mamás, ¿verdad? A más papás y sobre todo a los chicos o chicas que están viviendo una situación así.
Qué bueno, señora, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos iniciando este bello, delicioso y hermoso podcast más enfocado al tema de hoy, que es Mamá, Papá, Soy Gay.
Fíjate que yo siempre, bueno, en el ambiente se ha platicado de que los papás siempre lo saben, que al final de cuentas una mamá lo sabe o un papá lo sabe. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que los papás desde un principio saben la orientación de sus hijos y cuál fue tu primer sospecha?
Yo creo que no. ¿verdad? Porque uno está formando y está enfocado a formar a los hijos y no está pensando en qué orientación tienen, ¿verdad? Está uno viéndolos. Realmente yo no tuve una sospecha, tuve una certeza, ¿verdad? Al descubrir ahí cuando empezaban el Messenger, ¿verdad? Entonces para mí fue darme cuenta de algo o darnos cuenta, el papá y yo, de algo que en ese momento para nosotros no era importante, sino lo importante era formar a la persona.
Así es. Señora, bueno,
¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, en el momento, digo, sé que las cosas fueron diferentes en nuestra historia. Ustedes me sacaron del closet, yo no salí. Pero en el momento que yo te confirmo, en el momento que yo te digo de que, bueno, que me acuerdo de esa vez, les platicamos un poquito. Yo llego de la prepa a mi casa, estaba sentado mi papá y mi mamá en la sala y me dijeron, tenemos que hablar. Cuando estás en la prepa y en la adolescencia y te dicen, tenemos que hablar, se acaba el mundo realmente.
Claro.
Entonces me senté, me empezaron a platicar cosas que para mí eran muy extrañas, de que cómo te va en la escuela, cómo te has sentido. Y me acuerdo que mi papá dijo, bueno, al grano, ¿eres gay o no? Entonces yo me acuerdo que ahí todo mi mundo se acabó, porque les platico rápido. Pues mi papá viene de un pueblo y mi mamá, ahorita vamos a tocar ese tema, fue religiosa, fue monjita. Entonces en mi casa la religión siempre estuvo presente. Entonces en mi cabeza era, nunca voy a decirlo. O sea, porque si no me van a crucificar, literal. Entonces, en ese momento en el que ellos me dicen, pues fue un gran shock para mí. Pero en el momento que yo te confirme, que te digo, no, pues sí. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
¿Qué pasó? ¿Verdad? Lo que yo creo que para muchos papás, ante la situación que se vive o se vivía en ese momento a nivel general, va a sufrir, lo van a dañar, lo van a violentar, y eso dolía en el alma.
Es que bueno, yo le soy sincero, aquí Sinoé y yo estuvimos 3 años de la secundaria estudiando, y pues realmente sí te hacíamos bullying, güey. O sea, yo era de las personas que te hacían bullying, o sea, la neta, so sorry, pero sí te hacíamos bullying por eso, pero nunca fue un bullying como... bueno, no voy a decir nombres, pero como a otros tipos de personas que yo les solía hacer bullying, que era bullying, la verdad, muy manchado. O sea, yo acepto que sí me pasé de lanza, pero creo que el bullying que se te llegó a hacer a ti fue un bullying, pues, más de compas, porque, pues, hasta cierto momento hubo...
No, pues, mejor no sean tan amigos.
Qué bueno que te queríamos. Pero, bueno, no sé, ahora sí que después me gustaría platicar eso contigo, igual aquí en el podcast.
Pedir sí. Disculpas públicas.
Quiero pedir disculpas públicas, porque... Pero, ¿sí sufriste? O sea, la pregunta es para ti.
¿Sí te dolió?
¿Sí te dolió?
Pues obviamente, te duele como cualquier persona, que si estás alto, si estás chaparro, pues obviamente en la adolescencia cualquier cosa...
Pero somos crueles, que es lo peor.
Te lastima, o sea, realmente te lastima. Pero, bueno, no hay que desviarnos del tema. Pues
claro, sí. Señora, ¿qué pasó por su cabeza en eso?
Te digo, para mí pasó eso. Ahorita que refieres lo del bullying, pues sí. Yo sí sabía que había compañeros que lo molestaban. Sí tenía ganas de ir a la escuela y a golpearlos, ¿verdad?
Aquí la tienes presente.
No, disculpen.
Tu oportunidad.
Es mi oportunidad. Después de como 20 Pero... años. Pero nunca, o sea, no, yo sabía de que era bullying, pues, por algunas otras situaciones, ¿verdad?, que se daban en la escuela, uh-huh, del aprendizaje, de la cercanía que tenía con algunos maestros, ¿verdad?, pero no, nunca pensé que también fuera por eso.
Y, por ejemplo, platicas de que uno de tus miedos era que me fueran a lastimar y todo. Creo que gran parte de los medios de comunicación han influido en la imagen que se tiene de una comunidad. Digo, creo que ya ha cambiado mucho, ya ha evolucionado. En el que antes se pintaba de que una persona gay en la telenovela era el que cortaba el cabello y era muy afeminado. Entonces, aquí mi pregunta de que, aparte, ¿qué otros medios tenías? Y que si en algún momento tú consideraste que era tu culpa.
No. No, fíjate que yo hay una parte que a lo mejor tú no conoces. Cuando se da toda esa situación y tú te sales de la casa, ¿verdad? Y dices que no, que pues te da miedo regresar, ¿verdad? Porque que tu papá, ¿qué te iba a decir? Y regresamos a la casa, cuando yo subo y le digo a tu papá que ya estábamos ahí, tu papá estaba llorando. ¿verdad? Y yo le dije, hijo, le está llorando porque su hijo es gay, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿qué pasa? Y él me dice, es que no sé qué tipo de papá he hecho para él que piense que yo lo voy a rechazar. Dice, ¿qué no le he enseñado a él de que lo amo, que piense que esta situación me va a hacer no quererlo?
O sea, hubo cierta culpa de parte de
sí, pero de su papá. Que por la imagen que pensó que él estaba dando a Felipe, okay, de que no iba a ser el papá amoroso. Dice, que como yo he sido como papá, que él piense que yo lo voy a rechazar. Dice, y eso me duele en el alma, porque quien más tendría que confiar es en nosotros.
Claro.
¿Verdad? Y entonces yo volteé y le dije, ¿qué vamos a hacer? Pues seguirlo formando, fue su contestación. Seguirlo formando como persona. Y ese día no me acuerdo mucho que él te dijo, ¿estás seguro de lo que eres? ¿Verdad? Y te dijo, y tú le dijiste, sí, pues que nadie te haga agachar la cabeza.
Ya voy a llorar.
Siempre con la mirada al frente.
Nunca sí, claro. Recuerdo también que en ese momento, digo, es como parte de las dudas, porque siempre, digo, cuando yo platico mi historia y sé que soy un porcentaje quizá muy pequeño realmente que le toca vivir algo diferente o algo positivo, muy bueno o positivo, me recuerdo que me dijeron, es que queremos que vayas al psicólogo. Y en ese momento yo dije, me van a querer cambiar, terapias de conversión y todo esto. Pero no, o sea, al final el objetivo de llevarme al psicólogo era, pues, de cierta manera, como fortalecerme en mi personalidad para que justo lo que comentaba mi mamá, que no nadie me fuera a lastimar y que nadie me fuera a hacer menos en algún momento. Pero en algún momento ustedes pensaron que...
¿Que se te iba a quitar?
Exacto.
No. No, o sea, ni porque que fuera no era gripe, gripa, no es gripe, porque no es gripa. No, nunca lo, ni lo vimos como una tragedia. O sea, sí nos preocupó porque dijimos, el mundo es cruel, ¿verdad? Y no está preparado, pero como dijo tu papá, pero aquí estamos nosotros, solo no va a estar.
¿En algún momento siente que hubo cierto rechazo de algún familiar, de la familia en general, por tener un primo, sobrino, nieto, ahijado, homosexual?
Mira, nosotros siempre hemos pensado que lo que cada persona tiene o es, a ella le corresponde decirlo.
Claro.
Y entonces nosotros dijimos, el día que tú lo quieras decir, lo vas a decir, ¿verdad? Es tuyo, te pertenece,
claro,
¿verdad? Y nosotros no lo vamos a ir. Él se ha ido encargando de decirle a sus primos, ¿verdad? Yo, o sea, mis hermanas, todo el mundo dicen, pues, ¿y qué?
Pues sí,
¿verdad? Yo me acuerdo cuando le dije a mis hermanas, oigan, no sé, me gustaría compartirles algo de Felipe, y volteé una de mis hermanas, dice, ¿y eso qué? Pues sí, ¿verdad? Le dije, pues sí, ¿eso qué?
Pues sí, yo tengo muy grabado y creo que es parte de que, digo, pues si mi familia escucha el podcast ya lo va a saber, pero que realmente a mí me educaron en el momento que yo salgo del closet, me decían que ser gay no era como tu principal característica y no era como que andabas por la vida presentándote diciéndote,
hola, soy gay.
Hola, soy Felipe, soy gay. Entonces, realmente en toda mi vida nunca he tenido la necesidad de decirle a alguien, pues realmente, pues soy gay. Digo, si lo saben, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero al final de cuentas yo no sentía la necesidad de decirle a alguien, o sea, realmente de que, oye, hay mucho gusto, o a los alumnos, o a mis colaboradores, pues al final de cuentas era mi vida y ya ellos podían aceptarla. Entonces, por eso creo que no he tenido, digo, hay primos que quizá que son mucho más cercanos en lo que lo hemos platicado y todo, pero como dice mi mamá, yo nunca a mis tíos le he tenido que decir algo, o sea, sé que saben y que, como del lado de mi papá es una familia muy grande, somos como alrededor de 80 primos, sé que lo son los chismes de pueblo y todo, que se preguntan y que dicen y que bla, bla. Pero realmente tengo una vez muy claro que una prima, yo subí una publicación de cuando yo tuve una relación con alguien de Francia, que yo estaba un poco triste y dolido porque habíamos terminado. Y mi prima me escribió, o sea, yo nunca había hablado con ella y ella me escribió y me dijo que le daba mucho gusto que fuera feliz y que me animara a ser feliz. Yo le dije de que entonces tú ya lo sabías y me dijo, sí, y me dijo, y toda mi familia te apoya. Entonces, fue muy padre, o sea, que no caminar como con ese estigma, no caminar con una etiqueta, que creo que es lo más importante, pero otra vez me estoy yendo hacia mí, nos tenemos que ir hacia el lado de los padres.
¿Qué esperaba, señora, en el momento que Felipe salió del closet, así coloquialmente como se dice, cuando dijo, soy gay?
¿Qué esperaba? Pues que si fuera siguiendo a Felipe, ¿verdad? Que fuera siguiendo él. Yo, su papá y yo, desde que estaban chicos, pensamos cómo tendrían que ser, y siempre pensamos en un hombre íntegro, una mujer íntegra, ¿verdad? Y entonces fue, como dijo su papá, seguirlo formando. O sea, no fue, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a decir la gente? No, seguirlo formando en los valores que como familia ya teníamos.
Ok, sí, es mi...
¿Y en algún momento sentiste que tu entorno social iba a cambiar? O sea, que esta información, que en el momento que yo salía del closet con amigos, familia, bla, 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 iba a cambiar tu entorno. Y bueno, ya no respondiste esta parte, que si lo platicaste con alguien o preferiste guardarlo. Porque justo hablaba con un amigo ayer y me decía, es que a mí mis papás me dijeron, ah, no hay problema, pero no ligas a nadie. Entonces muchas veces pasa eso, de que te dicen, sí te acepto, pero no se lo comentes a tus tíos, no le comentes a nadie. Entonces ahí mi pregunta es, si hubo un cambio en tu entorno social y que si lo llegaste a platicar o preferiste tú guardarlo.
No hubo ningún cambio, ¿verdad? Porque pues mi casa siempre estaba llena de muchachas y muchachos, ¿verdad?
Muchachos
entonces,
muy guapos.
Muchachos muy guapos. Entonces ahí en ese aspecto no hubo ningún cambio, siguió, ya era mamá de unos adolescentes jóvenes, entonces mi entorno siguió. ¿Con quién lo platiqué? Pues con mis hermanas y con la amiga más cercana que tengo, ¿verdad? Y sobre todo porque era convivencia contigo, ¿verdad? Y como tú en ese momento te metiste y estabas como triste, como, ¿verdad? Entonces yo, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema?
Claro. Señora, conociendo un poco más de su background, de lo que usted hace o hacía, sobre que usted fue religiosa, ¿cuál fue ese choque realmente de creencias religiosas que en su momento usted tuvo? Y después de tener la orientación, bueno, que supo la orientación sexual de su hijo, ¿qué choque hubo dentro de usted o cómo fue de tener una familia súper religiosa y después tener un hijo que se declara abiertamente homosexual?
Bueno, yo creo que aquí tendría que entender qué es lo súper religioso, ¿no? Yo creo que mi vida siempre ha estado como muy impregnada de Dios, pero de un Dios misericordia, ¿verdad? Okay. De hecho, yo estuve en la congregación del Buen Pastor, y entonces ahí aprendí que Dios es misericordia, que el Padre es el que busca, no el que castiga, no el que te va a llevar al infierno. Y entonces desde ahí, pues mi percepción no fue de impacto, ¿verdad? Uh-huh. Porque bueno, si la misericordia empieza con el prójimo y el prójimo es el próximo, ¿verdad? Entonces creo que religiosamente no hubo un choque. Fue a lo mejor después hubo choques, de repente cuando me decía un padre, me confesé y el padre me dijo esto, dije, ¿qué hijo de su madre? ¿Verdad? Pues qué mal, o sea, él no es un representante de Dios, porque Dios es amor y Dios no juzga, ¿verdad? Entonces el choque yo creo que vino después, ya cuando él me platicaba, ¿verdad? Que sí era como cuestionar uh-huh. a la gente, porque decía, ese no es el Dios, ¿verdad? Ese no es el Dios que yo conozco. Creo que en mí no hubo un choque, en mi esposo tampoco. Te platico, mi mejor amiga desde mi adolescencia uh-huh. Es una chica de la lesbiana, ¿verdad? Nunca lo ha dicho, nunca se lo he dicho, las dos lo sabemos, ¿verdad?
Secreto pero, voces.
Una realidad, no es secreto.
Bueno,
una ¿verdad? Realidad. Es una realidad, uh-huh. ¿verdad? La quiero como hermana, me ah. quiere como hermana, y yo nunca he visto la diferencia entre ella y otras personas como calidad humana. Entonces, yo a veces le he dicho a mi a Felipe, le digo, la personalidad es como un rompecabezas, ¿sí? Y cada pieza son tus deseos, tus principios, tus valores, tus proyectos, tu manera de relacionarte, y una pieza chiquita es tu orientación. Eso no te hace a ti.
Claro.
Entonces, pues no.
Es lo más mínimo lo que alguien decide hacer en la cama. No representa nada de la persona.
No.
¿Y cuál es tu opinión sobre la postura de la iglesia con la comunidad LGBT?
Creo que es una postura que ha venido cambiando, ¿verdad? Yo me puse mucho, cuando hice mi tesis sobre la maestría, pues tuve que investigar mucho sobre la postura de la iglesia, siendo yo católica, ¿verdad? Y encontré que hay mucha ignorancia, okay. ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la familia, dentro del el diccionario de la iglesia, el catecismo último renovado de la iglesia católica, dice que el fin de la familia es formar a sus integrantes de una para que lleguen a la plenitud. Y no dice formar a los integrantes heterosexuales, o formar a los integrantes mujeres, o formar a los miembros de la familia para que logren la plenitud. ¿Verdad? Y entonces digo, bueno, si es eso, entonces ¿por qué se rechaza?
Ok, sí.
¿Verdad? Y entonces creo que hay personas, ¿verdad? Personas, porque no son todas, personas que dicen, híjole, es pecado, es malo. Bueno, yo creo que es más pecado juzgar porque el que único que puede juzgar es Dios, y yo no me puedo poner en lugar de Dios. Entonces, okay. Sí hay gente que malinterpreta, no es toda, ¿verdad? Pero sí es mucha. Uh-huh. Hay mucha mala información. Yo siempre les he dicho, ser gay no es ser violador, ¿verdad? Yo estuve al frente de una institución para niños de que habían sido violados y con ideación suicida, y en los años que estuve, ningún niño me llegó violado por una persona homosexual, puros por heterosexuales, ¿verdad? Y entonces creo que hay mala información. También hay homosexuales, ¿verdad?, con una mala intención, como los hay heterosexuales. Entonces yo creo que la mala intención de hacer daño no es exclusivo de una orientación.
También recuerdo una vez que yo llegué y pero fue mucho tiempo después de que había pasado eso, que te había comentado que me había ido al templo y había ido a confesar. Y pues en pocas, fue la primera vez que me acerco a un sacerdote a contarle lo que estaba viviendo en ese momento. Y pues en pocas palabras, él me dijo que me iba a ir al infierno. Por eso. Entonces yo me acuerdo que yo me alejé mucho de la iglesia, de cualquier, de la religión, porque decía, si voy a un lugar que no se me quiere, que no se me acepta, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Y había como un conflicto emocional porque decía, pues es que yo hago cosas buenas. O sea, todo el tiempo trato de ayudar a las personas, no me considero una mala persona y voy a un lugar donde se me juzga y todo. Y me recuerdo que me dijiste, vamos, creo que fue en León, que me dijiste, vamos, quiero que conozcas a un amigo que es sacerdote y todo. Y me llevaste con este sacerdote y... él me aplicó un exorcismo. Ah, no sé qué. Él me... empecé a hablar con él todas mis dudas y al final de cuentas él me decía, es que Dios lo único que quiere es que seas feliz. O sea, Dios no... O sea, todas estas personas que dicen que te vas a ir al infierno, que es pecado, bla, 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 pues están alejadas de lo que realmente Dios quiere. Mientras tú seas feliz y hagas el bien a las personas, no importa que te guste y a quien quieras, porque el objetivo... Entonces, yo me quedó muy grabado eso de este sacerdote y que fue realmente por un acercamiento que tuve contigo sobre, pues, mis dudas sobre la religión. Y que en ningún momento yo creo... Yo sí siento que existió un cambio, y ahí es también una pregunta. ¿Existió como un antes y un después en nuestra vida como religiosa, espiritual? O sea, me acuerdo que todos los fines de semana íbamos a misa, todo el tiempo practicábamos todo lo que tuviera que ver con la religión, pero a partir de ahí nos fuimos, como en familia por lo menos, como alejando de eso. ¿Por qué se dio?
Yo creo que a lo mejor coincidió. Yo creo, ¿verdad?, como formación que a los hijos se les inculca, ¿verdad?, y se les da todo lo que se necesite, pero llega un momento en que uno debe dejarlos en libertad, ¿verdad? Y que eso los va a hacer a ellos saber si realmente lo asimilaron, ¿verdad? O nada más fue algo impuesto, ¿verdad? Si vamos a misa porque yo te llevo, por el día que ya no te digo vamos, ya no vas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y creo que eso pasa en muchas familias, ¿sí? Yo creo que aquí, de mi parte, y creo que también fue de tu papá, cuando yo le dije que ese sacerdote te había dicho, sí nos molestamos mucho. Sí nos molestamos mucho, sí fue como, no se vale, claro. Porque a mí no me importa el sacerdote, que al final de cuentas es un hombre, a mí me importaba la idea que mi hijo iba a tener de Dios, ¿sí? Y entonces me molestó mucho porque no era el Dios que nosotros le habíamos inculcado, que era un Dios de amor.
Porque, bueno, yo no soy religioso ni mucho menos, uh-huh. Pero al final, como dicen, Dios... Y no hablo de Dios de la Iglesia Católica, sino Dios de todos los...
Ser supremo,
Dios de todas las religiones que hay en el mundo y que ha habido en la historia. Dios es amor, Dios es comprensión, y esto se está tornando ya Radio María 92.1. Pero realmente, sí, ahí sí tienen mucha razón. O sea, Dios es amor, Dios es comprensión, y que haya, oílo.
Óigalo usted.
Que haya, disculpen, que haya una segmentación tan dura que quieran hacer de, por decir, ahorita con lo que está de la familia, ¿cómo le dicen?
Tradicional.
La familia tradicional y con los niños, no. Yo me quedo y digo, ¿eso qué? O sea, eso no es. O sea, un papá y una mamá, como dos papás o dos mamás, pueden...
Una abuelita y un nieto.
Pueden educar y darle amor. Y hacer un hombre y una mujer de bien sin necesitar que sea un papá y una mamá. O sea, como dicen, la familia tradicional. O sea, al final, nada que ver. Pero bueno, señora, ¿usted realmente qué le diría a los padres de familia que rechazan a los hijos que son homosexuales?
Yo les diría que realmente busquen en sí si querían tener hijos, ¿no? Porque uno quiere al hijo como es, y el hijo no viene a cumplir nuestras expectativas, viene a hacer su propia historia. Y entonces están fallando como papás, ¿sí? Porque el fin de como papás es formar a los hijos y darles todo el amor del mundo y todas las herramientas para que enfrenten a un mundo que a veces es grato, pero a veces es hostil, y que la familia debe de ser el oasis, ¿verdad? Y la familia, como tú le quieres poner, en la diversidad de formas, ¿sí? Entonces, como mamá, yo le diría a esa mamá, a ese papá, acércate a tu hijo, como al que es homosexual, como al que no es, porque uno debe de estar muy cerca de los hijos. Hoy los jóvenes están creciendo muy solos, y no es porque ellos quieran crecer así, sino porque los papás estamos fallando.
Están fallando los papás. Usted como psicóloga, que obviamente tiene muchos estudios sobre lo mismo de la familia, ¿por qué cree que los papás están fallando? O sea, ¿dónde está ese eje que dice que los papás están fallando? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Yo creo que la generación ahorita de más joven, bueno, nosotros ya fuimos unos papás grandes, ¿verdad? Unos papás ya, añejos, cuando empezamos a ser papás. Pero los papás más jóvenes quizá fueron educados o fueron educados por papás muy estrictos, ¿sí? Y entonces cuando ya son papás dicen, yo no voy a ser así, yo voy a ser amigo de mi hijo, ¿verdad? Y se les olvida que uno no puede ser amigo de sus hijos. Uno es papá, la función del papá es educar, es formar, es acompañar, es guiar, es poner límites. Y la función del amigo es ser, pues, tapar, ayudar, ¿verdad? Decirle, te ves bien, aunque no se vea bien, ¿verdad? Decirle, sí, vente aquí a la casa y yo digo que te fuiste a otro lado. Es otro sentido del amigo, ¿verdad? Es de iguales. Y el hijo y el papá no somos iguales, ¿verdad? Yo les digo, en mi casa hay niveles.
Claro.
Sí, y el nivel más alto lo tenemos tu papá y yo.
Estoy escuchando de mamá, te lo juro.
Y entonces, y en las familias, yo lo veo en mi trabajo, en las familias pareciera que es un grupo de amigos, y entonces no hay la responsabilidad de quién guía.
Okay.
Y entonces en esta vida siempre se necesita un guía, hasta como sociedad necesitamos un líder, ¿verdad? Sí. Por eso también la sociedad está aquí, porque ahorita no hay líderes, o líderes positivos.
Ok. ¿Sí?
Y no sé si recuerdas que, bueno, yo llegué a tener un amigo que fue secundaria, parte de la prepa, y que, bueno, él decide salir del closet y su familia lo tomó muy mal. Su familia le gritó, me recuerdo mucho esa noche que él llegó llorando a la casa y que se sentó a hablar contigo. ¿Qué le dirías a todos esos chavos que quizá ahorita están pasando por ese momento en el que decidieron abrirse con su familia y su familia los ha rechazado?
Yo les diría, busquen red de apoyos. Busquen una red de apoyos, amigos, pero amigos realmente verdaderos, ¿verdad? Algún familiar, alguna persona que para ellos sea una persona que los quiere, que los ama, que los acepte y que sea su red de apoyo. Si no, pueden estar solitos así porque no les va a ayudar, ¿verdad? Se van a caer más en la tristeza, en la desesperación, en la desesperanza. Y entonces, no, busquen red de apoyo, ¿verdad?
Ok, y ya pues para cerrar esta plática, ¿qué mensaje quisieras compartir ahora sí con todos los que te están escuchando?
¿Qué mensaje, verdad? Que en este mundo todos somos iguales. Sí, somos iguales, independientemente de nuestra orientación, somos personas, ¿verdad? Independientemente de nuestro género, somos personas, independientemente de nuestra condición social, de nuestra cultura, de nuestro nivel socioeconómico, somos personas, ¿sí? Y entonces no hay diferencia entre unos y otros, las diferencias las hacemos a veces nosotros, ¿verdad? Pero como seres humanos somos los mismos, somos todos mexicanos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y no tenemos, yo siempre me he preguntado por qué tienen que marchar cuando la Constitución les da los derechos, claro, que ellos están pidiendo. Simplemente es hacerlos valer, ¿verdad? Entonces que no son diferentes, o la frase, nosotros hay una frase que me fascina en educación especial que decimos, si todos somos diferentes, quiere decir que todos somos iguales.
Así es. Entonces. Tiene razón. Tiene toda la razón. No deberían de existir esas marchas, como dices. O sea, sí es una lucha que se ha venido haciendo hace 50 años, pero no deberían de existir porque al final, pues como dice usted, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, podemos ser blancos, negros, azules, amarillos, gays, lesbianas, transgénero, lo que sea, pero al final todos somos iguales, somos personas y yo creo que la única, como dicen, la única frontera es el idioma, porque de ahí en fuera, pues, sí. Ese es otro boleto.
Yo me encontraba cuando estaba haciendo, así como lo último, cuando estaba haciendo la tesis, encontraba cuál era el parámetro para... como para que tuviera todos los derechos y se fuera reconocido como la sociedad, ¿verdad? Y entonces decía yo, bueno, tiene que ser hombre, guapo, inteligente, culto, con dinero y blanco.
Ándale.
¿Verdad? Entonces dices, ¿por qué? Porque si es prietito, ya no. Si está gordo, ya menos. No. Si es mujer, ya no. Si es pobre, ya no. Si es indígena, ya no. ¿Verdad? Entonces... si no tiene cultura, ya no. Y entonces, ¿quién queda en ese segmento? A lo mejor me sobran dedos de la mano.
Sí, claro. Qué fuerte. Bueno, señora, pues la verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros, tomarse la mañana para platicar sobre este tema que ahorita estuvo muy en boga porque fue el mes del orgullo gay, pero no debería ser solo un mes, sino debería ser una lucha constante porque al final... todos somos, como usted lo acaba de decir, todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que la gente le disfrute este tema. Realmente si hay gente que no ha querido salir, no ha querido expresarse ante su familia, porque al final el único apoyo que uno tiene es la familia. Y los bastiones más importantes es mamá o papá, o mamá o papá, dependiendo la vida en la que te tocó.
O la figura que sea, la figura, ¿no? Puede ser el abuelo, el tío.
Que haya una aceptación, porque al final lo único que importa es el amor y la comprensión. Y pues la verdad, si alguien está interesado, les dejamos el dato de aquí de la psicóloga Cristina Álvarez, que es el 3334405443.
Muchas gracias.
Cualquier cosita, contáctenla o contáctenos mediante redes sociales aquí con nosotros en UnbreakMX en Instagram. Y señora, pues muchísimas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros. Nos encantó el tema, es un tema muy interesante que no se suele tocar a veces así de esa manera. Pero, pues, Felipe, algo que quieras decirle aquí a tu mamá.
No, pues, muchas gracias por haber venido. Pues, muchas gracias por haber compartido con las demás personas. Como siempre nos has enseñado, es compartir todo lo que vivimos y que ayudar a las otras personas a crecer. Y que espero que realmente esta plática, que sea una plática que podría ser con cualquiera de los papás. O sea, con cualquiera de los papás que quieran a sus hijos y que, bueno, que se acepten. Y como dice el Iván, al final de cuentas, el único pilar o el pilar más importante es la familia y que son los que van a estar siempre, así toda es. La vida ahí para ti. Entonces, pues muchísimas gracias.
No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes que me invitaron.
Y pues ahora sí que nos vemos en el próximo episodio de Y si nos damos un break.
Así es. Y disfrútenlo, escúchenlo, compártanlo. Y si les sirve, suban sus comentarios. Nos encanta leerlos, escucharlos. Y chao. Gracias.